Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Todos, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, por favor, siéntense. En primer lugar, queridos hermanos, quiero reparar una omisión. Yo no mencioné el Catecismo de la Iglesia Católica entre nuestras fuentes de continua referencia. Por supuesto que el Catecismo es parte del magisterio ordinario de la Iglesia, pero conviene mencionarlo, porque una de las cosas que causa mayor desconcierto en los fieles es ver que el Catecismo dice una cosa y el Padrecito predica otra cosa. Aquí no se puede decir que para bien o para mal, hay que decir para bien, y solamente para bien. Nuestra Iglesia Católica tiene esa referencia permanente, como lo dijo el mismo Papa Juan Pablo II al promulgar el Catecismo. El Catecismo es referencia válida y permanente de la fe. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos con un micrófono, estamos ante una cámara o estamos ante el púlpito, nosotros no somos el Papa. Ni el Papa tampoco es un caprichoso. El Papa mismo, por supuesto, está regido por la palabra de Dios, por la tradición de la Iglesia. Pero lo que quiero enfatizar es que en esa sencilla obra, que ya sabes que es disponible y gratuita en internet, o a precio muy económico en cualquier librería católica, ahí tienes una referencia permanente de la fe. Y es buena idea. Si tengo que hablar de milagros, ¿por qué no miro lo que dice el Catecismo sobre los milagros? Si tengo que hablar de la resurrección de Cristo, antes que salir con la última teoría de un teólogo protestante que perdió la fe hace 25 años y que hace de sus escritos un negocio, y ya con ese libro indigesto en mi cabeza salgo yo a predicar la homilía el domingo, ¿por qué en vez de buscar esas fuentes oscuras, confusas y a menudo envenenadas, ¿por qué no busco lo que dice mi iglesia, lo que cree mi iglesia? Por supuesto, esto solo vale si uno tiene sentido de iglesia, y este es uno de los aspectos más hermosos de la acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que nos hace uno, ese Espíritu es el que nos convierte en un solo cuerpo. De manera que cuanto más carismático, más de iglesia. Yo no concibo un sacerdote que esté en la renovación carismática y que vaya por su lado, o como dicen en España, por libre. Yo no concibo un sacerdote que tenga ese tipo de ideas. Cuanto más Espíritu Santo, más iglesia, más amor a la iglesia. Un amor que se convierte, por supuesto, en obediencia y que se convierte en servicio a las distintas vocaciones que tiene la Iglesia. Precisamente de servicio vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar de la renovación ministerial. Recuerde nuestro mapa general, ¿no? Nuestro mapa general son las cuatro dimensiones que destacó Juan Pablo II en la vida presbiteral: la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral y la dimensión humana. Y nos damos cuenta que le hemos dado un énfasis particular. Tuvimos tres de nuestras charlas o ponencias, tres de las ponencias fueron específicamente sobre la dimensión espiritual, porque creemos que ahí es donde está la fuente. Luego, en nuestra predicación anterior, nos referimos a la dimensión intelectual, la necesidad de la formación permanente. Ahora vamos a hablar de una renovación ministerial. Yo quiero adelantarles que esta predicación se va a parecer mucho a las reuniones de clero, tal vez, y se va a parecer mucho a los regaños que a veces los obispos nos dan en nuestras diócesis, porque realmente lo que tengo para presentarles en buena parte es un catálogo de problemas y de exageraciones y de deficiencias. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos, que si el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, carga algunas de sus heridas más dolorosas, en parte se debe a nosotros, se debe a nuestra falta de amor o a veces a nuestra ignorancia o a otros defectos nuestros. Así que preparémonos, lo que viene es fuerte, tenemos que denunciar situaciones, tenemos que buscar luz, tenemos que ser luz, tenemos que ser luz. Por favor, hay que quitar la idea de que el sacerdote carismático es sacerdote problemático. Hay que quitar esa idea. En mis años mozos, por allá en mi juventud, esa era la idea que había. Y uno escuchaba a los obispos y escuchaba a los provinciales de las comunidades decir, ¿ahora qué hago yo con el padre fulano que se la pasa haciendo exorcismo hasta las 3 de la mañana? ¿Qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo con el padre sutano que no lo sueltan 8 viejas que tiene que liberarlas y él no logra liberarse de ellas? ¿Ahora qué hago con el padre Clodoveo? ¿Qué hago con el padre Clodoveo? Aquí todo el mundo celebra la misa y no hay problema. Llega el padre Clodoveo y son 3 horas y mientras no se le desmaye alguno, no ha tenido misa. Entonces fíjese que nosotros tenemos una responsabilidad en la manera como se vive o no se vive la renovación carismática. Sí tenemos una responsabilidad. Porque se llegó a crear esa asociación. Sacerdote carismático, sacerdote problemático. Sacerdote carismático, sacerdote carismaniático. Esas frases son insultos, son burlas que en muchas ocasiones son injustas, pero reconozcamos que también en alguna oportunidad hemos dado, como se dice popularmente en Colombia, papaya. Y dar papaya es prestarse uno a que lo ataquen por un determinado lado. Entonces hay que quitar esa idea de que el sacerdote carismático es el sacerdote problemático. Yo vuelvo a la homilía de nuestro padre esta mañana. La manera tan hermosa como él nos invitaba a que fuéramos la columna. ¡Qué hermosa manera de hablar! Como San Pablo refiriéndose a la iglesia, columna de la verdad, llama San Pablo a la iglesia. Yo pienso que el sacerdote carismático, allí donde se encuentra, en la diócesis o en la comunidad religiosa, tiene que ser columna. Es decir, que el obispo sienta, el primero con el que cuento, el incondicional, el que no da que hablar, el que no pone problema, el que vive su sacerdocio a plenitud, al que la gente quiere. El único inconveniente que tengo con él es que siempre que tengo que trasladarlo, donde está, protestan. Pero bueno, bendita protesta, significa que lo quieren mucho. Eso, a ese ideal hay que tender. Entonces, sacerdotes bien formados en su teología, pulcros en su liturgia, fervientes en la oración, celosos con el celo de Dios, en la predicación, ¿qué obispo no quiere sacerdotes de esos? ¿Qué obispo no quiere que sus sacerdotes sean gente así? Por eso yo bendigo a Dios por toda la obra que se hace en esta diócesis de Sonsón Río Negro, todas estas actividades que nos decía el padre Robin, los retiros latinoamericanos, mundiales, nacionales, regionales, la formación de laicos, el mes para los sacerdotes, todo eso que está indicando que queremos tomar en serio que Dios nos hizo un regalo. Si Dios nos ha dado el regalo, y ese es el lenguaje que utilizaba sobre todo el padre Emiliano Tardif, los que tuvimos la ocasión de oírlo en vivo, la renovación carismática es un gran don para la iglesia. Entonces, si es un regalo, lo recibimos como lo que es, un regalo precioso. Y ese regalo precioso lo cuidamos y lo hacemos valer. De eso es de lo que se trata. Acabó la parte amable, vamos para la parte dura. Como es un catálogo lo que voy a presentar, este catálogo va a quedar luego publicado en mi página web y al final de esta charla, o mejor dicho, ya les voy a dar la dirección web de las 7 charlas, son 6 ponencias más la introducción, o sea, 7 en total. Las 7 intervenciones mías en este hermoso retiro se encuentran todas en la siguiente dirección, que es muy fácil de escribir. Obviamente ustedes de ahí las pueden bajar gratuitamente, pueden quemar discos, pueden llevar esos discos en sus automóviles, pueden utilizarlos para sus grupos. Este material que les voy a decir no tiene más derecho de autor que el servicio que ustedes quieran prestar en la iglesia. Es totalmente abierto. Dirección. La letra I de ilusión. La letra S de santidad. I, S. Luego viene un punto. I, S, punto. La letra G de la gracia. Y la letra D de la dedicación. I, S, punto, G, D. Esa dirección tan rara sale así porque eso es lo que se llama un abreviador, como muchos que hay hoy en internet. Después de is.gd, barra, la diagonal esa, slash, otros lo llaman diagonal, otros llaman barra, ¿sí? Así como están viendo ustedes, is.gd, barra, ¿sí? Y luego todo pegado lo que viene, conversión sacerdotal. is.gd/barra o diagonal o como lo quieras llamar, conversión sacerdotal todo seguido, conversión va sin tilde en este caso, is.gd/conversión sacerdotal. Si tú entras a esa dirección en este momento, pero ojalá no lo hagas para no distraerte, si tú entras a esa dirección ya te salen las 5 charlas que hemos tenido hasta ahora. Y al final, con la bondad de Dios, las 7 charlas, las 7 intervenciones de este servidor de ustedes estarán disponibles en esa misma dirección. No tienes que cambiar la dirección, en esa dirección te salen las 7 predicaciones. Los apuntes que acompañan a estas predicaciones están también ahí. Porque, por ejemplo, la vez pasada dijimos que había páginas web para recomendar, pero dar páginas web así de viva voz es muy demorado y es muy aburrido. Entonces, tú entras a esa dirección, te vas a la charla número 5 y ahí están las 7 páginas recomendadas. Así de sencillo. is.gd/conversión sacerdotal, todo unido sin tilde. Los apuntes de esta 6ta charla, es decir, el catálogo al que estoy haciendo referencia, también, por supuesto, queda en esa misma dirección. ¿Cuáles son los problemas que encontramos? Primero, digamos, áreas de discernimiento, no todos son problemas, son áreas de discernimiento. Multiplicación de fenómenos místicos, es la primera. Segundo, multiplicación de fenómenos místicos es la primera, que requiere discernimiento. Luego entramos en cada una de esas áreas. Segundo, confusión entre lo carismático y lo mágico. Tercero, confusión entre lo carismático y lo motivacional. Cuarto, tensiones de poder. Y quinto, casos difíciles desde el punto de vista pastoral casos que nos toca atender a nosotros. Ahí vamos a referirnos sobre qué hacer, por ejemplo, frente a la imposición de la agenda gay. ¿Cuál es la mejor respuesta? De acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, de acuerdo con la justicia y la caridad, que no puede faltar, que no puede faltar. Entonces, repito, el catálogo es multiplicación de fenómenos místicos, confusión entre lo carismático y lo mágico, confusión entre lo carismático y lo motivacional, tensiones de poder y casos difíciles. Lo de los fenómenos místicos a veces adquiere características de epidemia en nuestra época. En Bogotá, que es la realidad que tengo un poco más a la mano en mi país, en Bogotá cada 3 parroquias hay un instrumento, vidente, alguien que tiene apariciones, alguien que tiene mensajes, alguien que tiene profecías, alguien que tiene. Es una multiplicación de personas a las cuales muy a menudo se les ve como lo que se llaman instrumentos. La palabra misma instrumento es una palabra muy peligrosa porque alude a que la persona es simplemente eso, un instrumento, y a través de ella se supone que habla la Virgen o San Miguel o San José. Es decir, ya son poquitos los santos que no hablan. Ahí tenemos una dificultad. Yo quiero anticipar algo. Yo creo que detrás de toda esta confusión, porque ustedes ven que la palabra confusión la vamos a mencionar muchas veces, detrás de toda esta confusión hay un elemento que realmente es oscuro y que realmente viene del enemigo. Porque al crear confusión, lo que se intenta es crear descrédito, crear desprecio. Al crear confusión, al volver ridículo el don de profecía, entonces es muy tentador meter en una misma bolsa todo lo que sea profecía. Yo creo, hablando de una manera metafórica, pero que tiene su elemento de concreto y de verdadero y de literal. Hablando de una manera metafórica, yo creo que el demonio, que se ha visto tan atacado por la renovación carismática y tan denunciado por la renovación carismática y muchas veces expulsado por el poder del Espíritu a través de la renovación carismática, el demonio se defiende, contraataca, creando confusión. La confusión no es de Dios, la confusión es del enemigo. Y una manera de crear confusión es esa. Si, por ejemplo, este amigo que está aquí tiene un don de profecía maravilloso, pero resulta que junto a él ponemos 12, 15, 20 personas, de las cuales 18 tienen problemas mentales y todas tienen visiones, apariciones, mensajes, son instrumentos, reciben locuciones, tienen escritura automática y no sé cuántas cosas raras. En medio de ese grupo de personas, lo que es verdadero queda mimetizado, queda ahogado. El demonio tiene esa estrategia. Tratar de crear confusión para que nosotros desesperemos de la posibilidad del don de profecía. Para que nosotros desesperemos de la posibilidad de la acción de Dios. Para que nosotros caigamos también en lo que caen tantos clérigos, obispos y sacerdotes, que es en la negación absoluta. Si hay tanta, perdón la expresión que voy a utilizar, pero es que no hay manera de hablar esto. Si hay tanta vieja loca que tiene mensajes de San Romualdo y de San Cipriano y de San Alejo y de todos los santos, entonces simplemente lo que se hace es una cruz roja y se cancela todo. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué dice la primera carta a los Tesalonicenses? Ustedes lo saben muy bien. Capítulo 5, ¿qué dice? Disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el enemigo para atacar a la renovación carismática? Intenta crear una multiplicación de voces burlescas, una multiplicación de voces ridículas y una multiplicación de fenómenos absurdos para que en medio de esa confusión la verdad de la profecía de Dios se pierda. Luego, la respuesta frente a la multiplicación de los fenómenos místicos con todo el respeto que nos merecen los señores obispos, la verdadera respuesta no puede ser la que están dando algunos obispos. Y la respuesta que dan algunos obispos es, no. En mi diócesis no me metan esas locuras. Yo le escuché a un obispo, del cual haya tenido misericordia Dios, un obispo decir lo siguiente: yo esa plaga, mientras yo estuve, yo no dejé entrar esa plaga. Y esa plaga era la renovación carismática. Es decir, poner en qué cayó ese obispo. ¿En qué cayó ese obispo? Meter en el mismo saco todo. Es decir, la estrategia del enemigo funcionó en ese caso. Lo que quiere nuestro Padre Celestial no es que nosotros seamos crédulos, noveleros. Lo que quiere nuestro Padre Celestial es que, haciendo caso a la divina palabra, haya en nosotros discernimiento. Y aquí vas viendo cómo terminamos el tema de la sabiduría, que lo hemos tenido un poquito así en el trasfondo en la charla pasada y también ahora en esta. Necesitamos sacerdotes sabios. Sabios en el discernimiento. Hay un hombre que yo admiro mucho, pero que difícilmente será beatificado. Muy difícilmente. Vivió en el siglo XVI. Ese hombre se llamaba Luis de Granada, un dominico, gran predicador, magnífico escritor, de una pureza angelical, de una bondad sin límites, conmovido y enamorado de Cristo. Pero ¿saben qué pecado gravísimo cayó? Se volvió crédulo. Con facilidad se dejaba engañar, y durante años se dejó engañar por una señora loca que estaba en un monasterio, pero no era realmente monja, por todo ese problema mental o quién sabe qué problema tenía. Y este padrecito se dejó envolver en esa mentira, y eso, por supuesto, empantanó por completo el proceso de beatificación de ese dominico. Sus escritos son magníficos. Lo que él escribe de la vida cristiana es precioso, dicho con una ternura que serán las delicias, me imagino yo, de nuestro Papa Francisco. Entonces, date cuenta que necesitamos mucha sabiduría para esta multiplicación de fenómenos místicos. No se puede caer en la aprobación de todo, tampoco se puede caer en la negación de todo. A veces, ¿sabe qué se está produciendo? Una especie de sobrenaturalización, querer resolverlo todo solamente con la acción extraordinaria de Dios. Y es verdad eso, es verdad que Dios, si en su designio así lo tiene, con una sola mirada puede otorgar aquel don, aquella virtud que nosotros quizás después de muchos años de batalla no hemos podido conseguir. Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Pero obligar a Dios a que tiene que dar esos dones o esas virtudes de esa manera, pretender obligar a Dios a que elimine el camino de la lucha por la virtud, es en realidad desafiar la misericordia y es en realidad tentar a Dios. Y dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Para que se entienda mejor esto, les quiero comentar el caso de un carismático que fue gran líder de grupos de oración en una época. No sé últimamente qué tan activo esté, porque hemos perdido algo de contacto. Es un laico. Y era una persona con muchos dones en la música, en la predicación, en la acogida, incluso esos dones tan necesarios de la logística y la organización. Pero tenía un problema. Vamos a llamarlo problema, vamos a llamarlo defecto. Fumaba muchísimo. No es un buen ejemplo. Vamos a decir que el cigarrillo no es el peor pecado del mundo, por supuesto. Pero una persona que está fumando en una cultura como la nuestra, que cada vez es más consciente de los daños del cigarrillo, es una cosa que no funciona. Es algo que no está bien. Eso no está bien. En una reunión en la que yo estuve, alguien le comentaba a este señor, bueno, y hasta así un poco en tono jocoso, bueno, ¿y lo del cigarrillo hasta cuándo, hombre? Y él dijo: yo vengo de un congreso carismático, muy grande, un congreso nacional donde estuvimos, Y yo me puse en oración y yo le dije al Señor, si me quieres quitar el cigarrillo, quítamelo. Pero no me lo quitó. Fíjese la irresponsabilidad en la que caemos. Lo que a nosotros nos corresponde es luchar. Que en la lucha nos caigamos y tengamos heridas, es otra cosa. Que fracasemos luchando, es otra cosa. Pero lo que a nosotros nos corresponde es luchar, y la espiritualidad católica es muy clara. Primero va la ascética y luego va la mística. Y la ascética es el trabajo por afianzar la virtud y la verdad en la mente y en la vida. Entonces hay una tendencia de cierta sobrenaturalización a resolverlo todo o con toques del Espíritu Santo, o con milagros, o con imposiciones de manos, o con liberaciones. El caso absurdo al que han llegado algunos grupos protestantes es una cosa que no debería mencionarse aquí, pero hay que hacerlo. Si una persona es así como muy gordita, como algunos que yo conozco, entonces, claro, le está afectando el demonio del arroz. Todo se resuelve con demonios, el demonio del carbohidrato, el demonio del arroz, el demonio de la grasa, el demonio del... ¿Qué es eso? Fíjate que nuevamente eso tiene el olor, ¿sí le siente el olor de azufre a esa estrategia, a esa manera de hablar? Cuando se vuelve tan ridícula la liberación, ¿qué es lo que pretende el enemigo malo? Que nosotros digamos, la liberación es un chiste, la liberación es un juego, la liberación no existe. ¿Ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, en nuestro ministerio, que no se nos olvide predicarle a la gente que la santidad es puro regalo de Dios, pero que no se nos olvide tampoco predicarle a la gente que hay que disponerse y dar la pelea. No se me olvida una predicación magnífica que daba un sacerdote refiriéndose al texto de la multiplicación de los panes, y decía, sí, Jesús multiplica, pero hay que darle algo. Siendo Dios, verdadero Dios como era, Cristo hubiera podido sacar pan de las piedras, según le insultó el demonio, hubiera podido sacar pan del aire, ¿no? Sacar el pan y luego empezar a darlo. Ese tipo de milagros lo hubiera podido hacer. Pero quiso Cristo, para enseñanza nuestra, recibir algo, aunque fuera pequeño. Entonces nosotros en nuestra predicación y en nuestra propia vida tenemos que hacer ver eso a la gente. Porque todos tenemos luchas. La lucha por ser honrado, la lucha por ser casto, la lucha por ser generoso, la lucha por perdonar. Y hay cosas que nos cuestan trabajo. Yo no puedo tomar la posición irresponsable de decirle a Dios... Yo le dije a Dios que si me quería dar la castidad que me la diera, pero como no ha llegado, pues mientras tanto vamos ahí poco a poco aprovechando. Eso no puede ser. La manera de darle tus 5 panes a Dios es lo que tú aportas, es pequeño. El día que Dios te conceda, el día que Dios nos conceda los dones que nos hacen falta, será puro don de Él. Pero hay que darle los panes. Entonces, cuidado con la excesiva sobrenaturalización de todo. Hay autores que se riegan muchísimo por internet. Por favor, ayúdenme a detener esa plaga. Esa sí es plaga. Hay condenaciones específicas de la iglesia con respecto a una señora llamada Basula Riden o Basula Raiden, que se escribe R-Y-D-E-N. Por favor, que no haya dudas en esto. Hay pronunciamientos muy claros del magisterio de la iglesia. Quien tenga dudas, por favor, entre a mi página web o a la página web de EWTN o entren a corazones.org y busquen. Yo no puedo dar aquí todas las referencias de viva voz. Basula Raiden. No es recomendable. No, no. Luego, María Valtorta. Con el poema del hombre Dios. No, no, no es. No es recomendable. No es. Entonces dejemos de estar recomendando o de estar pasando información a veces muy tierna, a veces muy conmovedora desde el punto de vista emocional, pero sin un verdadero fundamento. Hay dos autoras que no están prohibidas por la iglesia, que digamos que se pueden leer, pero que yo personalmente nunca le recomiendo a una persona a menos que ya esa persona se haya empapado primero suficientemente de la palabra, porque el gran peligro con esta literatura dulzarrona y emocional es que la gente empieza a creer más en las horas de la pasión de Luisa Picarreta o en la descripción de la pasión de Catalina Emmerich y ya no vuelve a leer los evangelios. Pero esas dos no están prohibidas por la iglesia. Ana Catalina Emmerich, una mística alemana, Luisa Picarreta, una mística italiana, no están prohibidas. Si me preguntan a mí, yo no las recomiendo, sino a personas que tengo certeza de que ya han bebido con gran abundancia y con gran alegría de la fuente de la palabra de Dios. Porque la tentación que yo veo en mucha gente es quedarse con esa literatura y ya no tocan la palabra, ya no vuelven a la palabra de Dios. No es buena idea. Entonces, Basula, María Valtorta, están claramente prohibidas por la iglesia. Ana Catalina Emmerich, Luisa Picarreta, están permitidas, pero por favor, como criterio pastoral, no se nos olvide la primacía y soberanía que tiene la palabra de Dios y la liturgia de la iglesia por encima de todo lo demás. Lo mismo otra persona, Concepción Cabrera, tampoco está prohibida. Puede inspirar, pero mi recomendación siempre es primero la palabra, primero la liturgia de la iglesia. ¿Qué más tenemos que decir sobre este primer punto? Dejemos por ahí. Pasemos a nuestro segundo punto que tiene una gran relación, la confusión entre lo carismático y lo mágico. A ver, tenga en cuenta lo que decíamos en la predicación pasada o la anterior, sobre aquellas personas que detectan y miden al sacerdote y de acuerdo con el tema preferido del sacerdote, reescriben sus malestares. Tengo angustia, como el sacerdote que viene es un sacerdote especialista en liberación, entonces que me haga una oración de liberación para quitarme la angustia. Tengo angustia. El sacerdote que viene es especialista en sanación, que me haga una oración de sanación para que se me quite la angustia. La persona siempre tiene el mismo mal, pero lo describe, lo presenta de una o de otra forma. Y lamentablemente hay sacerdotes que le hacen el juego a esto. Lamentablemente. Y eso no hace ningún bien, y eso no le da gloria a Dios, no le da. Eso de que hay personas, usualmente mujeres, usualmente con conflictos emocionales, usualmente con problemas familiares y psicológicos, que necesitan cada 8 días que les hagan liberación. Esa persona necesita otra cosa. Necesita seguramente ser escuchada, necesita atención, necesita terapia algunas veces. No confundamos los planos en este sentido. ¿Por qué esa persona, si lo que en realidad necesita es atención y lo que en realidad necesita es afecto y quizás sanación de heridas emocionales muy profundas, por qué se presenta una y otra vez para liberación? Porque es la única puerta que ve abierta. Es como si una persona llega a un hospital materno infantil y lo que le duele es la rodilla. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces se presenta allá y dice, yo creo que esta rodilla está embarazada. Eso es lo que mucha gente hace con esto. Entonces en la sabiduría y el discernimiento del sacerdote tiene que estar eso. Con gran caridad, pero con inmensa luz, hay que ver cuál es la situación de la persona. Uy, yo tuve un caso, hace unos años tuve un caso que más que rabia u otra cosa me dio dolor. Y lo voy a compartir aquí. Esta era una persona que se supone que tenía ataques, se supone que el demonio se apoderaba de ella y tenía ataques. Y entonces en una reunión que teníamos efectivamente, en una oración se supone que le dio ataque. Uno de esos ataques o posesiones. Y mucha gente se empezó a asustar porque esta persona se sacudía violentamente y su voz como que cambiaba y empezó a gritar las cosas más asquerosas contra Cristo, contra la Virgen, contra la Eucaristía. Una cosa muy chocante, muy chocante. Bueno, en medio de esa escena, pues yo digo, si uno predica, uno también tiene que aplicar. Yo me quedo viendo lo que está sucediendo. Y entonces le digo a la gente que estaba ahí, espere un momentico, espere, no empecemos a rezar todavía. Y seguí uno de los consejos que recomiendan exorcistas como Gabriel Amor, y es que en un exorcismo no hay que empezar por hablarle al demonio, hay que empezar por hablarle a la persona humana que está ahí. No hay que empezar por hablarle al demonio. Solo cuando hay certeza de que se trata de una genuina posesión y cuando hay certeza del nombre que hay que utilizar en esa posesión, se utiliza un nombre propio del demonio. De resto, no. Entonces, acordándome de ese consejo, yo empecé a hablarle a esa persona. Vamos a llamarla aquí Claudia. Y entonces yo le dije, mientras se sacudía y gritaba unas cosas, yo creo que yo nunca he oído blasfemias tan horribles. Y entonces yo empecé a hablar en voz baja, pero a la distancia para que me alcanzara a oír ella. Yo no me acerqué mucho. En voz baja yo le dije, Claudia, tú no tienes necesidad de hacer eso. Durante 2 o 3 minutos le dije frases parecidas. Claudia, todos entendemos lo que estás viviendo, tú no tienes necesidad de hacer eso, así no es. Esto se puede llevar de otra manera. El hecho es que con ese lenguaje, yo hasta ahí no había hecho ninguna oración. Por supuesto, dentro de mi corazón, yo imploraba la sangre de Cristo que nos cubriera a todos. Pero yo sabía que si yo empezaba a gritar, ¡sangre de Cristo y demonio fuera! Ese tipo de espectáculo le gusta mucho a Satanás y ese tipo de espectáculo le gusta mucho a la persona que tiene sus trastornos emocionales, psicológicos o de otro orden. Entonces, no hay que darle, en principio y en general, no hay que darle gusto al demonio con los gritos ni con el espectáculo. Todo exorcismo, si es que toca hacer exorcismo, hay que hacerlo en la máxima simplicidad, discreción y mínimo espectáculo posible. Todo exorcismo. Y ustedes comenten, algunos de aquí quizás acompañaron a Monseñor Uribe Jaramillo en los exorcismos, ustedes saben muy bien que ese era el estilo de él. Nada de darle ocasión al demonio para espectáculo, ni de favorecer la mentalidad quizás trastornada de la persona que quiere llamar la atención. Entonces yo le decía nada más eso. Di tú que estuviera como unos 3 o 4 metros. Yo decía, y les decía a los demás, no, espérese, tranquilícese que ella se va a mejorar. Nunca mencioné demonio, para nada. Dije, ella, Claudia, se va a mejorar. Claudia, no hay necesidad de que hagas eso. Sosiégate, Claudia. Bueno, a ver, ya estuvo bien. Ya te entendimos tu mensaje, tranquila. Al cabo de 4 o 5 minutos de estar con la agitación y con la cosa, ya se fue calmando. Y ya entró, fue en un llanto, ya entró no sé qué. Usted sabe muy bien que los criterios de posesión diabólica son muy, muy precisos. Realmente no lo sabía en ese caso. Por ejemplo, aquello de que la persona hable de manera inteligible en una lengua que no tiene posibilidad alguna de entender. Una de las cosas que yo veía, y por esto me dio tanto dolor, es que esta muchacha, yo no sé qué películas habría visto del exorcista o de lo que sea, y eso se le mete también a la gente. Y resulta que yo soy profesor de latín. Yo entiendo mucho, mucho el latín. Y lo leo. Y yo veía que ella trataba de decir cosas en latín. Pero un latín que... un demonio que no había terminado de aprender latín, pues. Entonces, claro, eso me iba dando elementos a mí para decir, esto no es, esto no es. Entonces, fíjese que hay la idea. Es una idea ancestral, es una idea que viene muy, muy adentro en ciertas culturas y a veces en ciertos lugares. La idea de que el sacerdocio es un poder. Y esa teología del sacerdocio como poder se manejó en algunas ocasiones. ¿A usted no le habrán dicho, padre? Seguro que sí. Oiga, qué admirable la vocación sacerdotal. Tener el poder de traer a Cristo a la tierra. La palabra poder no es buena, no es buena.
para describir el ministerio sacerdotal, porque la palabra poder es la palabra de los magos y de los brujos y de los chamanes, y entre ellos la manera como se clasifican unos con otros es quién puede más, quién tiene más poder. El sacerdocio no es eso, no es ese tipo de poder. Entonces hay una cierta idea que se mete en algunas personas, hay una cierta idea en algunos sacerdotes, digo, de que es como un gran poder que van a desplegar en una liberación. Y en verdad Dios se glorifica, por supuesto que en un exorcismo realizado y concluido, Dios se glorifica grandemente. Y en una oración de liberación, Dios se glorifica grandemente. Entiéndaseme bien. Yo no estoy diciendo que no se hagan, ni estoy diciendo que no creo en ellas. Por supuesto que creo en ellas. Fíjate que ayer, de hecho, hicimos, de un modo muy sencillo, hicimos oración de liberación. Por supuesto que creemos en la oración de liberación. Pero uno se da cuenta que esa mentalidad de que yo soy el sacerdote, el que tiene poder, y que yo me enfrento con el dragón. Hay un predicador laico a quien quiero mucho, pero también trato de ayudar y aconsejar algunas cositas. Un hombre de muy buen corazón, pero él tiene un dicho que lo repite en todas partes. Y ustedes saben quién es, no digan el nombre, que esto se está grabando. ¡Vamos a darle una paliza al demonio! ¡La paliza para el demonio! El demonio salió derrotado, apaleado. Ese lenguaje del poder, eso no es del Evangelio. Yo no veo nada de eso, ni en Cristo, ni en San Pablo. Yo no veo nada de eso en San Juan María Vianney, ni en el Padre Pío. Yo no veo nada de eso en Juan Pablo II, ni en el Papa Francisco. No, ese no es el lenguaje nuestro. Y entonces el lenguaje del poder cada vez se vuelve un lenguaje más mágico. En una supuesta oración de liberación, y esto pasó hace 2 semanas en Bogotá, el sacerdote estaba orando junto con un equipo de personas, eso me parece perfectamente normal, ni más faltaba, y entonces uno de los que estaba ahí, que parece que ya le gusta mucho el tema, ahora vamos a quebrarle un cacho al Satanás. A ver, ¿estamos qué? ¿Estamos en Pokémon? ¿Estamos en Los Magníficos? ¿Estamos en Centella o estamos en qué estamos? Sí, es que es como una ciencia ficción, como una cosa. Pero ¿de dónde viene? Lo importante es ver de dónde viene esa mentalidad. ¿De dónde viene? De mirar el sacerdocio como un poder. Como que yo tengo gran poder. Eso no es así. Más bien me gusta el planteamiento que le he oído a un par de exorcistas. ¿Sabe usted qué es una liberación? Claro que es un acto del poder de Cristo. Pero ¿sabe qué es una liberación? Es un acto profundo de caridad. Y es un testimonio de la gloria divina. Entonces, por favor, los que se sientan tentados a ese lenguaje del poder y que le quebramos un cacho al Satanás y que por aquí va una pezuña pero no la dejamos y es todo un imaginario y una cosa, los que vayan por ese lado, hermanos, deténganse. Eso llega a trastornar incluso la cabeza de las personas. Eso no va por ahí no es. Tenemos el caso de sacerdotes que creen en señales extrañas. Un sacerdote, buenísima persona, un alma tan hermosa, pero es que a veces por ingenuidad cometemos unos errores. Él tiene esta idea: si yo le voy a imponer las manos a una persona, no sé si sigue con ese pensamiento, sacerdote que yo conozco personalmente, por supuesto no diré su nombre, si yo voy a imponer las manos a una persona y la mano me empieza a temblar sola, es que ahí hay algo. Hay gente que se guía por esas cosas. Eso es magia, eso es brujería, eso es otra cosa. Sí. Mire, cuando me da, yo esto lo oí, es que ustedes van a decir que yo me lo invento, no. El temblorcito de la mano, el otro, cuando me agarra, es una cosa que me agarra en el ojo. Entonces, ¿a usted le agarró el ojo? Porque a mí ya me tembló la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos una cosa tan seria y tan hermosa como es el ministerio de liberación, Y la imposición de manos y la palabra de conocimiento la llevamos a un chiste. Y eso no viene de Dios. Que se vuelva un chiste, eso no viene de Dios. Entonces, sí hay que hacerla, sí, sí hay que hacerlo. Con prudencia, como nos enseñaron, con sabiduría, como nos enseñaron los serios en esto. Acuérdate que es alegría con profundidad. A mí como me gustaba escuchar al padre Rafael García Herreros o a Monseñor Uribe Jaramillo hablando de estos temas, gente seria. No es un juego, no es un chiste y no permitimos que se vuelva una fábula, ciencia ficción o mitología. Otra cosa, los sacerdotes dando bebedizos, dando remedios. Una religiosa carismática en otro país, que no diré, recomendando emplastos de hierbas. Un amigo mío de ese país fue donde una religiosa supuestamente carismática. La religiosa preparó una especie, un revoltijo, hay una cosa que se llama un emplasto. La envuelve en una tela y le dice, póngaselo aquí y tenga mucha fe. Oiga esta frase tan venenosa. Tenga mucha fe en Dios y en las fuerzas de la naturaleza. ¿A usted a qué le huele eso? ¿Eso como a qué huele? Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y religiosa con su hábito y con su todo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? ¿Y de dónde viene eso? De lo mismo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, el afán de tener lo que otro tiene. Si Emiliano Tardif hacía esos milagros, pues yo los hago, como sea, con emplastos, con la madre tierra, con la Pachamama, con el zodíaco, lo que sea. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dios sabe por qué le dio el carisma que le dio a cada uno. A mí lo que me toca es ser fiel al Señor, ser fiel a su santa iglesia, amar a la gente y servirla según Cristo Jesús. ¡Punto! Se sanaron muchos, aleluya. Se sanaron poquitos, aleluya. Oré, se cayeron 10, bueno. Se cayeron 50, bueno. Pero sí ve cómo se nos entra la mentalidad del poder y a ver quién tiene más poder y a ver quién logra más. Tercer punto, confusión entre lo carismático y lo motivacional. Les voy a hacer una corrección fraterna, perdón que la haga en público, me perdonan, ¿sí? Que yo no debería obrar así. En el folleto este, permítame el folleto, a mí este folleto me ha gustado todo. Este folleto está muy bueno, lo único que no me gusta es una palabra que pusieron aquí en la agenda. Y ya ustedes saben de qué voy a hablar. Dice aquí, avivamiento, avivamiento. En algunos congresos ponen animación. Realmente, el nombre propio de eso es oración. Lo que nosotros hacemos, si quieres llámalo oración de avivamiento. Estamos de acuerdo. Oración de avivamiento. Ahí ya está mejor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que del avivamiento pasamos a la animación y de la animación pasamos a la dinámica de grupo y de la dinámica de grupo pasamos a los aeróbicos y de los aeróbicos yo no sé a dónde más pasamos. Entonces, démonos cuenta. Miren, hay una deformación de lo carismático que matricula todo este camino tan hermoso que es de Dios, simplemente en el terreno de lo terapéutico, lo motivacional y el bienestar. Y como resulta que la gente siempre quiere sentirse bien, porque ¿quién no quiere sentirse bien? Entonces, como dice una amiga mía, lenta e imperceptiblemente, fuimos pasando de las oraciones de sanación y del estilo de la predicación de sanación a la predicación del bienestar, a la predicación de la prosperidad. Hay dos palabras que se están diciendo demasiado en la renovación carismática en muchos sitios. Por supuesto, no conozco la realidad estricta de la ceja,
pero yo tengo que hablar en general. Dos palabras que se están repitiendo demasiado. Ánimo es una. Y la otra, ¿cuál será la otra? Prosperidad. Entonces se pasa de la predicación continua de la sanación y el Señor sana, y es verdad que sana, pero Él no vino solo a sanar. Él vino también a que nosotros fuéramos hostias vivas. Él vino también a producir mártires. Él vino también a producir sacerdotes misioneros que tienen que irse lejos y quebrarse la espalda y tal vez morir por allá. Bueno, pero entonces del disco de la sanación y la sanación, y sana que sana, sana que sana. Yo no dije eso, dijeron ustedes. Oiga, y del sana que sana, entonces pasamos al ánimo. Entonces hay una cantidad de sacerdotes que son los sacerdotes del ánimo. Y entonces pasamos a ser los sacerdotes showman, ¿no? Showman, es decir, el hombre espectáculo, ¿no? Y ese es un estilo de sacerdote carismático con el que hay que tener mucho cuidado, porque parece que este sacerdote se propusiera como meta del encuentro o reunión que dirige, la gente tiene que salir sintiéndose, ¡wow! Todos salieron felices, todos salieron contentos. Pues eso es lo mismo que Shakira espera de un concierto. Eso es lo mismo que Rafael espera de un concierto. Eso es lo mismo que Elton John espera de un concierto y lo mismo que esperó antes de salir del armario. Todo artista lo que quiere es que todo el mundo salga contento. Pues el papel de un sacerdote carismático no es que la gente salga contenta, es que salga convertida. Y a veces, al descubrir el amor de Dios, salen felicísimos. Pero también es normal que la gente salga de un retiro pensando bastante. Oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces se nos ha entrado un poquito la moda del sacerdote que es hombre espectáculo, todo el mundo bien. ¿Los de aquí cómo se sienten? Muy bien. ¿Y los de acá? Excelente. Hacemos la ola. Estábamos contentos. Todos bien. Todo chévere. No, y ojalá sean bendecidos, claro. Si estamos bendecidos, está muy bien. Yo con ese no me opongo en absoluto. Pero el objetivo de un congreso no es que la gente salga feliz. El objetivo es que salga convertida y con ganas de ser santa. Y como está el mundo, te voy a contar una cosa. Por favor, para los congresos que están preparando, querido padre Robin, el objetivo de los próximos congresos tiene que ser que la gente salga a pelear, porque estamos en guerra. ¿No se han dado cuenta? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Es decir, si yo veo lo que pretenden las fuerzas del aborto y de la muerte en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, ustedes no saben lo que ha sufrido Costa Rica, o sí lo saben por las noticias. Lo que ha sufrido Costa Rica, un país tan pequeño, pero tan amoroso de la cultura de la vida. Oiga, y todas las presiones de la OEA, la ONU, la UNESCO, Amnistía Internacional, todo el mundo cayéndole a Costa Rica. ¿Para qué? Para que apruebe aborto, para que apruebe eutanasia. Entonces, si yo hago un congreso carismático en Costa Rica, ¿cuál es mi deber? Que la gente salga tan enamorada de Jesús, tan enamorada del Evangelio, tan convencida de la Iglesia, que salgan a hacerse matar. Los congresos carismáticos, les digo con todo el amor de que soy capaz, los congresos carismáticos tienen que ser escuelas de luchadores, escuelas de combatientes del Evangelio de Jesús. No se puede tener un congreso carismático, por ejemplo, de jóvenes. No se puede tener 2.500 jóvenes en un coliseo que están felices amando a Jesús, sin hacerles caer en cuenta de un detalle. Ustedes tienen que defender la cultura de la vida. Ustedes tienen que defender la familia. ¿Por qué algunos obispos, con toda justicia, sienten desconfianza de cosas de la renovación carismática, además de los problemas que he dicho? ¿Sabe por qué? Entre otras razones, porque sucede que en estos congresos no se suelen enfatizar esos temas. Entonces un obispo que ve que se reúnen 2.500 jóvenes
y que en la agenda todo el tiempo es cantemos, estemos felices, salgamos súper motivados. Como dicen en España, ¡qué guay! Que eso es como una traducción del wow del inglés. ¡Qué guay! ¡Qué chévere! ¡Qué nice! ¡Qué soda de congreso! Yo no necesito que los jóvenes salgan diciendo qué soda de congreso únicamente. Que les guste el congreso, amén, rico, bueno. Pero yo necesito que salgan del congreso a decir, ahora voy a luchar por la cultura de la vida. Y luchar por la cultura de la vida es luchar por la dignidad del amor humano. Es luchar por la dignidad del cuerpo del hombre y de la mujer. Si la gente no sale de nuestros congresos, especialmente los jóvenes, con una consigna muy clara de pureza, estamos vendiéndoles lo que no es, estamos engañando. Acuérdese que los dos grandes instrumentos de evangelización en los comienzos del cristianismo fueron el testimonio de pureza y el testimonio del martirio. Las vírgenes consagradas y los mártires fueron cosas frente a las cuales el mundo pagano no tenía respuesta. Ellos no lograban entender que alguien amara tanto a su Dios en la virginidad y en el martirio. Entonces, ¿hay que darle ánimo a la gente? Por supuesto, clarísimo. A la gente hay que darle ánimo. Porque están desanimados, porque están cansados, porque están sufriendo. Por supuesto que hay que darles ánimo. Pero no reduzcas la renovación carismática a ánimo. Además, así como dijimos que en todos los funerales canonizan al muerto, hay unos que todo es que el Señor te va a bendecir. El Señor va a bendecir tus proyectos. Lo que tienes en tu corazón va a salir muy bien. No te desanimes, el Señor estará contigo. El Señor te dará la victoria en ese proyecto que tienes. A mí eso ya me huele a puro horóscopo. ¿Te acuerdas de los horóscopos? ¿Cómo son los horóscopos? Un proyecto que usted tiene saldrá muy bien. Estamos manejando el lenguaje de horóscopo. Estamos manejando el lenguaje de Hello Kitty de Timoteo. A ver, a mí me parece que el Nuevo Testamento ofrece un poquito más que eso, ¿no? Entonces, que animar a la gente, sí, hasta un cierto punto. Y obviamente, si tú te conviertes en una cajita de animación, ay, todo el mundo feliz de ir a tus congresos, claro. Como todo el mundo es feliz de ir donde Shakira, como todo el mundo es feliz de ir donde Juanes, cante lo que cante, y cante aunque no cante, ahí están felices. Están felices y gozosos. Y cuando estaba Cantinflas y cuando estaba Chespirito también. Pero para eso me hice sacerdote. Esa es la renovación carismática. Que la gente se sienta bien, sí, pero que se sienta bien porque está en pleno servicio y amor a Cristo. Ahí sí, ahí sí. Y que no se les olvide, por favor, para los lemas de los próximos congresos. A mí nadie me está preguntando, a mí nadie me ha dicho, ¿usted qué quiere? Ni. Pero yo aquí digo, ¿no? Una cosa fraterna, yo digo, oiga, preparen a la gente para los próximos congresos. Luchadores, combatientes, así, de ese tamaño están las cosas. Oiga, ¿para dónde va este país? Nosotros aquí rezando, nosotros aquí cantando, ¿y para dónde va este país? Usted sabe cómo está la situación de los paros. Hay gente que va a tener dificultad para volver a su casa cuando termine el retiro. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas codicias? ¿De dónde vienen esos odios? ¿Qué tenemos que decir nosotros como hombres de Dios? ¿Qué tenemos que decir ante ello? Entonces no podemos reducir la renovación carismática a pura motivación. Cuidado a ese lenguaje de terapia de autoayuda. Otro aspecto de esto de la motivación es que los cantos son únicamente cantos alegres. Por aquello de que todo tiene que ser avivamiento, todo tiene que ser animación, todo tiene que ser feliz. Como pasa con esas músicas electrónicas que todas son del mismo ritmo. Tum, 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 ¿no? Yo echo de menos en este congreso unos cuantos cantos más suaves, más meditativos. Hemos tenido, pero nos hacen falta un poquito más, de ese recogimiento, de esa interioridad. No estoy en contra de la rumba en absoluto. Me sale la sangre costeña, el juego de cintura no me sale. pero la sangre costeña me sale. Claro, yo soy feliz y aplaudo más que cualquiera. Pero hay que dar espacio para el sosiego también. Y en ese campo litúrgico, ya que estoy mencionando, y perdónenme que esta es una lista de tantas cosas que toca decir, ¿sabe qué cuidado deberíamos ponerle más? Ustedes que son sacerdotes y que dirigen grupos, dirigen ministerios de música y todas esas cosas. Mire, aunque solo mejoremos esto, empecemos por ahí. Mejoremos los Señor ten piedad y sobre todo el Cordero. El tono del Señor ten piedad es humilde y suplicante. El tono del Cordero de Dios es humilde, penitencial y suplicante. Muchos de los Corderos de Dios que cantamos, incluyendo uno muy hermoso que tuvimos ayer, son para aplaudir. Son para aplaudir. Si me permiten, con todo cariño y con toda fraternidad, eso va en contra del espíritu de la liturgia. Y acuérdese lo que hemos dicho. Queremos que el sacerdote carismático sea una columna, una referencia. Yo que le debo mi vocación sacerdotal a la renovación carismática, ¿qué les voy a decir, hermanos? Que yo quiero que la renovación carismática brille, que sea ciudad esbelta en el monte. Yo quiero que el sacerdote carismático de la diócesis brille por una liturgia impecable, hermosa, sentida, profunda. Otro datico que le puede servir. La Santa Misa es banquete, pero la Santa Misa es sacrificio. Y a veces se nos va todo en el banquete y estamos de fiesta con Jesús. Hombre, ¿se puede entender bien? Sí. Yo no me voy a poner bravo que empiece una misa. Estamos de fiesta con Jesús. Bien, bien, se entiende. Pero el sacerdote, en su manera de llevar la liturgia, porque acuérdese que cuando usted preside, usted es el liturgo. El sacerdote, en su manera de llevar la liturgia, tiene que cuidar siempre que estén los dos aspectos. Es comida de hermanos, es fiesta por la Pascua de Cristo, pero también es presencia del amor oblativo, el amor sacrificial del Señor. En la Eucaristía estamos en el cenáculo, pero en la Eucaristía estamos también en el Calvario. Y hay que saber, se van llevando las cosas y el Espíritu te da sabiduría para que tú sepas destacar las dos dimensiones. ¡Qué hermosa una Eucaristía que tiene gozo, que es participada! Pero por favor, que tenga también ese elemento, es sacrificial. ¿Por qué algunas personas se apartan casi escandalizadas de la iglesia y especialmente algunas celebraciones carismáticas? Porque parece que toda la fiesta es baile. Y llegó el cordero, otro baile. Y llegó el canto de comunión, otro baile. Y termina el baile y la gente se sienta y se aplaude. ¡Qué bonito que cantamos nosotros! Nosotros cantamos muy bonito. La liturgia no es eso. La liturgia es el culto perfecto que Cristo le da al Padre. Y nosotros como iglesia nos unimos a Cristo para darle honra y gloria al Padre Celestial. Eso quiere decir que todo aquello que sea simplemente ensalzar al ser humano desfigura el sentido de la liturgia. Entonces hay que tener cuidado con la Eucaristía motivacional. Yo sé que muchos sacerdotes llegan a esto porque le tienen pánico a que su misa sea aburrida. Pero el antídoto de una misa aburrida no es una misa pachanguera. Ese no es el antídoto. El antídoto de una misa aburrida es una misa colmada, impregnada, empapada de la presencia del Cristo vivo. Que en ciertos momentos eso nos lleva a una alabanza y al canto y al júbilo y la oración de lenguas. En otros momentos nos lleva al silencio, al recogimiento, a las lágrimas tal vez. Esa es la liturgia. Eso sí es liturgia. Último punto. Tenemos que hablar de las tensiones. ¿De dónde empiezan las tensiones dentro de nuestra pastoral? Del yo. Cuando yo leo en los evangelios, que los apóstoles estaban peleando, ¿quién era el primero?
Yo digo, es que no hemos cambiado mucho.
Seguimos peleando, ¿quién es el primero? Entonces, en las comunidades religiosas, ¿cuál es la pelea? Bueno, ¿y quién va a quedar aquí con el poder? ¿Y quién va a quedar con la rectoría? ¿Y quién va a quedar con qué? ¿Quién? ¿Qué? El poder. Y el número uno, ¿quién va a ser el primero? Y en muchas diócesis, bueno, ¿y a quién le va a tocar la parroquia tal?
Porque usted sabe que esa es, ese es el premio gordo. Premio gordo.
Y ahí estamos. Entonces, ¿de dónde vienen las tensiones? Las tensiones vienen de querer ser el primero, como les pasaba a los apóstoles. Las tensiones vienen de poner en primer lugar el mí, mi sacerdocio, mi misa. Me comentaba con tristeza un hermano de otra comunidad religiosa, no de la mía. Él es asesor de liturgia para el consejo de provincia de su comunidad y me decía, pero con una cara de desilusión, pobre hombre, me decía, oiga, ¿y ustedes tienen el mismo problema que nosotros? Y le digo, ¿cuál? Pues que en esta comunidad todo el mundo tiene rito propio. Es eso, es el mí, ¿no? Mi misa, que yo la hago como a mí me parece, es el yo. Y por supuesto todos esos se rigen por el Código de Derecho Canónico del año 2097 o 2098, fue que dijimos, 2098. ¿Por qué comento esto? Y con esto vamos cerrando nuestro tema. Tenemos que dejar lo último, lo de los casos difíciles que hay que comentarlo, casos pastorales delicados, que toca saber cómo tratarlos y en esto tenemos que estar muy unidos en la Iglesia Católica. Eso los dejo para nuestra última charla, creo que es lo que se impone. Pero yo le cuento una cosa, miren, todo proviene, todas esas divisiones y tensiones, ¿de dónde provienen? Del yo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso aquel sacerdote carismático que puede decir, me encanta mi heredad, mi lote es el Señor, me encanta mi heredad! Y yo te quiero lanzar un cariñoso desafío, querido sacerdote de comunidad o sacerdote diocesano, la mayoría, hermanos míos del clero diocesano, yo te quiero lanzar un cariñoso desafío. Si de veras, si de verdad tu riqueza es Dios, por favor, brilla en la diócesis por la obediencia. Claro, si tu riqueza es Dios, si Dios es tu tesoro, ¿qué más da que a esos 5,000 millones de dólares yo le agregue 2 centavos? A ver si me logro hacer entender con ese ejemplo tan tonto. Si Dios es mi tesoro, yo le pongo aquí una cifra así absurda, 5,000 millones de dólares, y me dice, mira, pero es que en esta parroquia son 5,000 millones de dólares con 2 centavos, y aquí son 5,000 millones de dólares con 1 centavo. ¿Qué me importa? ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? Si eres carismático, si de verdad Jesús es tu tesoro, que se te note, hermano, en la obediencia y la disponibilidad. ¿Por qué sufren tanto nuestros obispos y provinciales y superiores? Porque a veces hay gente a la que no hay dónde mandar. Me acuerdo una vez hablando con uno de mis provinciales hace años. Y yo le decía, no sé, yo lo vi como tan agobiado, pobre hombre, lo vi como tan oprimido. Y yo por tratar de decir una frase así como de ánimo, me salió mal, ya verá. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo va aumentando el número de profesos solemnes? Porque nosotros hemos tenido buen número de vocaciones, los dominicos, en estos últimos años. ¿Cómo va aumentando el número de vocaciones? Y él me dice, una cosa son los nombres y números que salen en un catálogo y otra cosa es la gente con la que uno realmente cuenta. Así me dijo el provincial. Me quedé callado. Yo no tenía una respuesta para eso. ¿Y quién va a cambiar esas cosas en la iglesia? Se lamentaba San Pablo diciendo estas palabras, todos buscan sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. No hemos cambiado demasiado. Pero ¿quién puede cambiar eso? El sacerdote que sienta que Jesús es su tesoro. Ese sí lo puede cambiar. El sacerdote que siente que la gracia del Espíritu Santo lo ha hecho infinitamente rico. Aquel que siente que la gracia del Espíritu Santo lo colma y le llena de gozo, ese sí puede ser obediente. El que no conozca a Dios, el que no conozca el amor de Dios, quiero decir, el que no conozca el tamaño del amor de Dios, quiero decir, ese tiene que estar pendiente a ver dónde hay más limosna, a ver aquí cómo es la cosa, aquí cómo es, espere, sumo, a ver, resto, multiplico y divido. Ese es el sacerdote que no conoce el tamaño del amor de Dios. Pero un sacerdote carismático, verdaderamente lleno del Señor, es el hombre obediente por excelencia. Cuando iban a desterrar a San Juan Crisóstomo, escribió una cosa tan hermosa. Y primero lo amenazaron varias veces y luego lo desterraron. De hecho, lo desterraron varias veces, dos o tres veces en su vida. Y entiendo yo que murió en el destierro San Juan Crisóstomo, obispo y mártir. Y decía San Juan Crisóstomo: ¿y a dónde me van a enviar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. ¡Qué lindo ese obispo! ¡Qué belleza! Ese es un hombre lleno de Dios. ¿A dónde me van a enviar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Pero qué escándalo causamos nosotros que decimos: el Señor es mi riqueza, el Señor es mi Señor, el Señor es mi tesoro, el Señor tiene que irse para tal parte. No, allá no, porque allá no rige Dios. ¿Qué es ese escándalo? ¿No dices que el Señor es tu tesoro? Entonces corrige y di que tu tesoro es lo que espera sacarle a los ricachones de la parroquia no sé dónde. ¡Dilo! Sé sincero y déjate estar de tantas alabanzas y canticos y cositas. Entonces, un sacerdote renovado en el Espíritu es un sacerdote de plena comunión con la Iglesia. Es un sacerdote de obediencia. Y ese testimonio de obediencia es el que tiene que acreditar la palabra de Dios entre los hermanos. Imagínate lo que le dice San Pablo a una comunidad: yo no tengo que presentar cartas de recomendación. ¡Ustedes son una carta! Ustedes son mi carta. Así les podía hablar San Pablo a esa comunidad. Pues eso tenemos que decir nosotros. ¿Cuál es la manera de acreditar la renovación carismática? No por acreditar simplemente un movimiento, sino por darle la gloria a Dios que nos ha amado tanto. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es? La manera es esa. Sacerdotes santos que viven sus compromisos, llenos de amor por los pobres, sacerdotes disponibles, sacerdotes con claridad doctrinal. Yo no conozco, y créanme que me ha tocado dar muchas vueltas en esta tierra, yo no conozco un provincial, yo no conozco un obispo, yo no conozco un arzobispo o cardenal que no quiera muchos de esos sacerdotes, pues muchos de esos sacerdotes hemos de ser nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.